Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Soy Daniela Suau, periodista, y esto es Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Este viernes 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y es por esto que hoy estaremos con Svenska Arensburg, doctora en psicología, académica de nuestro departamento y directora de extensión de la Universidad de Chile, quien estará en el coloquio Insumisiones, Subjetividades frente al Límite, encuentro que se llevará a cabo desde el próximo 30 de noviembre al 3 de diciembre en nuestra facultad. Svenska estará en la mesa Decisiones Públicas, Decisiones Privadas, Mujeres frente a la Violencia del Otro, que se realizará el viernes 2 de diciembre y donde estará junto a Francisca Pérez y Karin Bock, la que será coordinada por Angélica Pizarro. Luego conversaremos con Jesús Redondo, profesor titular de la Universidad de Chile, vicepresidente de la Comisión Superior Autoevaluación Institucional, integrante del programa Equipo Psicología, Educación y Sociedad EPE y del Observatorio OPECH. Con él hablaremos de lo que fue el Congreso Nacional de Educación, Cultura y Sociedad, desafíos para el Sistema Educacional Nacional, que este año fue organizado por la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso a fines de septiembre. Pero primero vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección Raconto, donde Vanessa Quesada, doctora e integrante de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología, conversará con Germán Luc Vergara, psicólogo de la Universidad de Chile, radicado en Estados Unidos. Ya volvemos, quédense con nosotros.
Cansado de ver la tristeza, de ver la pobreza consumiendo al hombre. Cansado de que la violencia sea la respuesta a tanto dolor, lo he visto yo. Me duele ver que nuestros niños solo por dinero pierden la inocencia. Me duele la indiferencia del que mucho puede y que poco entrega, lo he visto yo. Y no me hablen de algo estable, que nada se logra empuñando un sable. La fuerza y la razón no sirven de nada si no hay corazón. ¿Dónde está Dios? Por eso digo no, no quiero más vivir en medio de la falsa paz, la falsa paz. Por eso digo no, no quiero más resumir en blanco negro la verdad, la realidad. Me duele ver que la existencia solo gira en torno a la sobrevivencia y ver cómo la prepotencia ha engendrado rencor. He visto yo. Me cansa ver que el egoísmo es la ley que mueve todo este sistema y que se persiga un hombre tan solo por cómo piensa. Lo he visto yo. Y canto por un tiempo nuevo, por un gran abrazo con toda mi gente, pues dura es la realidad para el que volvió del olvido a su tierra. La falsa paz, por eso digo yo, no quiero más resumir en blanco negro la verdad, la realidad. Por eso digo yo, no quiero más vivir en medio de la falsa paz, la falsa paz. Por eso digo yo, no quiero más resumir en blanco.
Buenas tardes, este es Raconto, soy Vanessa Quesada y esta tarde estoy con Germán Luque. Germán Luque es un psicólogo clínico cognitivo-conductual, es psicólogo de la Universidad de Chile y obtuvo su PhD en la Universidad de Kansas. Actualmente hace clases en el Diplomado de Terapia Cognitivo-Conductual del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y desde hace muchos años ejerce su profesión en Estados Unidos. Tuvo la posibilidad de entrenarse con grandes de la terapia cognitivo-conductual como Albert Ellis, Donald Meichenbaum. Germán, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Cuéntame cuándo y por qué te viniste a estudiar psicología a la Universidad de Chile, ya que tú eres de... naciste en Costa Rica, ¿no?
En Costa Rica, aparte de crecer en esa época, Costa Rica era un país muy, muy pacífico, muy seguro, una infancia bastante feliz, pero un poco de insatisfacción con el desarrollo cultural y especialmente el hecho de que no existía la psicología como carrera. Eso fue muy importante para la decisión de partir solo a la edad de 18 años a Chile en el año 66. Creo que de ahí, durante los primeros años, lo más extraordinario que estaba ocurriendo eran los movimientos políticos en Chile. Cuando llegué a Chile fue como un despertar, porque las ideas de la participación estudiantil en la universidad y obviamente la insatisfacción con la injusticia social en Chile, todas esas cosas me impactaron mucho. Así que en Chile tuve la oportunidad de formarme psicológicamente y también políticamente. Los profesores, el ambiente, fueron uno de los momentos más felices de mi vida, realmente. Excelentes amigos, excelentes profesores. De los profesores más influyentes que yo recuerdo está el terapeuta Cifuentes, Tina Krauskopf, y obviamente más adelante Sergio Llullis. Tuvo una gran influencia en mí, porque no recuerdo las circunstancias exactas, pero yo quería hacer alguna, yo quería formarme bien en el área científico-metodológica. Y Sergio, en todas sus conversaciones, promovía eso. Tenía la reputación de ser muy estricto, muy difícil trabajar con él. Yo convencí a mi grupo de amigos de trabajáramos con él. Y así lo hicimos. Empezamos con mucha dificultad. Anecdóticamente, presentamos varias veces proyectos, al menos 3 veces. Sergio lo rechazaba siempre. Hasta que el día que lo aceptó él, nos sentimos muy motivados. Fue cuando estábamos preparando el estudio sobre desensibilización sistemática administrado en diferentes formas y probar la eficacia de ese tratamiento. Así que Sergio se convirtió en mi profesor asesor y profesor guía de la tesis.
Germán, luego de titularte de psicólogo, fuiste contratado como profesor asesor de la sede sur de la Universidad de Chile. Ahí tuviste la oportunidad de dar clases de psicología social, de patología social, de participar de distintos programas. Posteriormente, ocurre el golpe cívico-militar.
Los interventores militares empezaron a entrevistar a todos los profesores y tú te imaginas esas condiciones. Me llamaron a mí, yo esperaba que fuera despedido. Pero lo que me dijeron era que si yo cooperaba con ellos, dándoles información que como psicólogo yo había obtenido de muchas personas, especialmente estudiantes que eran líderes de diferentes partidos de la izquierda y algunos profesores también que fueron mis clientes. Les pasé varios días destruyendo material, los récords que yo tenía sobre diferentes personas. Pero después de esa reunión, era obvio que si no me presentaba a esa reunión, iba a haber un motivo para algún tipo de persecución o despido.
En septiembre de 1973 hubo un allanamiento de la sede sur de la Universidad de Chile y tú fuiste arrestado, el 27 de septiembre específicamente, y junto a otros profesionales y estudiantes fuiste a una base militar, ¿no? Ahí estuviste alrededor de una semana. En este periodo de tiempo, de acuerdo a lo que tú me comentaste, lo más íntimo, sufriste las más terribles vejaciones de manera directa y también vicaria, indirecta. Pudiste ver el sufrimiento de los otros, perdiste gente, viste desaparecer personas. Quedaste con un trauma importante que más adelante te fuiste tratando y costó superar.
Después de que regresé de mi detención, que fue casi todo el mes de octubre y parte de noviembre, haciendo los trámites para salir del país. Traté de asilarme en la universidad, en la embajada de Costa Rica, no resultó. Al final decidí correr el riesgo y salir legalmente. Sacamos pasaportes, papeles. Fue muy estresante porque la policía estaba chequeando y los militares también, todos los que salían. Salimos en un vuelo de LAN Chile, temiendo que en cualquier momento algo podía pasar. Esas horas de espera en el aeropuerto fueron algo terrible con la familia. Tenía mi esposa y mi hijo. Y cuando llegamos a Perú, sucedió algo muy extraño, porque nos hicieron bajar del avión a todos a la sala de espera de las oficinas de LAN Chile. Llegaron los militares y se llevaron a varias familias de vuelta para Chile. No sentimos nunca que estábamos libres de peligro hasta que salimos del aeropuerto en Panamá. Después de Panamá, llegábamos a Costa Rica. En Costa Rica tenía algunos contactos por el hecho de que mi papá era costarricense y conocíamos algunos profesionales que habían estudiado en Chile. Tuve una recepción magnífica por alguno de estos amigos. Me hicieron contarle mi historia y la situación chilena. Todos estos profesionales que habían estudiado en Chile estaban choqueados con lo que había pasado. Y me pusieron en contacto con la Universidad de Costa Rica. Tuve una entrevista con el director de psicología y el decano de ciencias sociales y de inmediato me contrataron para el curso de psicología general y para trabajar un tiempo como clínico en la clínica psicológica de la Universidad de Costa Rica. Y ahí empezó mi historia académica en Costa Rica. Empecé el primer año, enseñé psicología general, pero el segundo año les hice notar que ellos no tenían programa de enseñanza, formación en teoría del aprendizaje, y que no sabían absolutamente nada de terapias cognitivos conductuales. Entonces me dijeron, hazte cargo de todo eso. Y empecé a enseñar teoría del aprendizaje y empecé a enseñar psicoterapia. Eso fue obviamente en el año 74. Después de pocos meses, ya era profesor de psicoterapia y teoría del aprendizaje cuando llegó Sergio Yulis. Y como te dije yo en esa comunicación, Sergio venía para hacerse cargo de diseñar el departamento de psicología en otra universidad, que es la Universidad Nacional, en una nueva universidad. Pero lo anecdótico aquí es que contrataron a Sergio también, pero como mi ayudante. Y para mí era muy extraño tener a Sergio como mi profesor asistente en un curso de psicoterapia.
Me imagino cómo debe haber sido eso, ¿no? Sergio, que había sido tu director de tesis, fue entonces tu asistente, ¿no? Me contabas que Sergio rehusó asumir como asistente y que más adelante Sergio salió por otras dificultades también de Costa Rica. Tú seguiste ahí en la universidad, llegaste a ser director del departamento de psicología, Sin embargo, considerabas que era necesario seguir estudios de doctorado y postulaste una beca para estudiar en el extranjero, en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo llegaste a eso y en qué terminó, no?
Para mí eso fue algo maravilloso, obviamente. Ya había conocido personas en Costa Rica que eran profesores de la Universidad de Kansas, porque la Universidad de Kansas tiene un convenio con la Universidad de Costa Rica. Yo había aplicado a algunas universidades, me aceptaron en la Universidad de Montana, en un programa clínico. Pero unas personas me dijeron, déjenos llevar sus papeles porque la Universidad de Kansas tiene uno de los mejores programas en conductismo, modificación de conducta, Applied Behavior Analysis, y el programa de psicología clínica es uno también de los 10 mejores programas en Estados Unidos. Yo nunca había escuchado hablar de la Universidad de Kansas, pero empecé a conocer, me interesó mucho y en realidad era un programa increíblemente bueno, muy flexible, donde ellos crearon un programa para mí, porque yo quería no solamente especializarme en el área de modificación de conducta, sino que clínica y terapia de la conducta y terapia cognitivo-conductual. Entonces crearon un programa mixto, el Departamento de Human Development and Family Life and the Psychology Department, the Clinical Psychology Department. So, con ese programa me gradué en el 91, saqué mi doctorado.
Hemos revisado tu historia de formación, hemos también conversado superficialmente de los difíciles momentos que te tocó vivir para poder salir adelante en lo profesional y con tu vida, básicamente, y con la de tu familia. Te agradezco mucho la confianza con este espacio y el permiso también para poder hablar de estos temas, aun cuando sabemos que hay mucho más. Y esta es la primera de dos entrevistas. La próxima semana espero que podamos conversar acerca de tu vida profesional en Estados Unidos y de cómo, junto con tu ejercicio profesional, fue también desarrollándose la psicología clínica en el ámbito de lo cognitivo y lo conductual, ¿no? También algunas de tus experiencias formativas con estos grandes psicólogos, ¿no? Muchas gracias, Germán. Nos vemos la próxima semana.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso. Y como les adelantábamos al inicio del programa, este viernes 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es por esto que ya nos encontramos con Svenska Aresbjörn, doctora en psicología, especialista en violencia de género, académica de nuestro departamento y directora de extensión de la Universidad de Chile. La académica participará de la mesa Decisiones Públicas, Decisiones Privadas, Mujeres frente a la violencia del otro, del coloquio Insumisiones, Subjetividades frente al Límite, que comienza el próximo 30 de noviembre en nuestra facultad. Muy buenas tardes, Svenska, ¿cómo estás?
Hola Daniela, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos quienes están escuchando el programa.
En un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Svenska, para ti, ¿cuál es la principal o cuáles son las principales reflexiones?
Bueno, yo creo que de alguna manera se ha ido constituyendo, ¿no? El 25 de noviembre en una fecha importante respecto de lo que ocurría hace 10 años, donde estábamos creando, ¿no es cierto?, la necesidad de hacer presente, de visibilizar la violencia. Y claro, los 25 de noviembre éramos poquitas, ¿no? Y gracias, lo que uno le pasa, digamos, en este tema, ¿no? Gracias o lamentablemente. Tenemos que seguir, ¿no es cierto?, articulando y propiciando la necesidad de visibilizar que existe violencia de género y que necesitamos avanzar como sociedad para, ¿no es cierto?, eliminar las distintas formas de violencia de género que existen y que se practican y que se ejercen cotidianamente. Pero la gracia, ¿no es cierto?, como yo decía, el cambio es que hoy día yo creo que efectivamente los movimientos feministas, tanto actuales como de generaciones anteriores, en una alianza, en una articulación intergeneracional y también, ¿no?, de posiciones políticas distintas, han favorecido que haya una visibilización más clara de que existe, ¿no es cierto?, la violencia de género contra las mujeres y contra las disidencias sexuales, que es necesario avanzar en la forma, digamos, de transformación social, que no es suficiente, ¿no?, con identificar a los agresores, con generar una institucionalidad que sancione formas, ¿no es cierto?, más groseras de manifestación de la violencia, sino que requerimos transformaciones institucionales, transformaciones de sociedad, transformaciones en las maneras que tenemos de vincularnos, de relacionarnos, y que ahí, ¿no es cierto?, sigue reproduciéndose la lógica patriarcal, sexista, que es el fundamento de la violencia de género, ¿no?, que termina, ¿no es cierto?, suponiendo que hay cuerpos con los cuales es posible generar una cierta relación de dominio, de cosificación, ¿no?, y de soberanía, ¿no?, sobre ellos.
Hablabas precisamente de violencias en plural, que es otro tema que ha sido importante instalar. Dentro de lo amplias y diversas que son las violencias que viven las mujeres, a tu juicio, ¿dónde se encuentran las principales deudas institucionales para acercarnos hacia una real eliminación de la violencia de género?
Yo creo que estamos en un momento muy importante para poder asentar una reflexión más profunda y poder también sacar lecciones de lo que significan las diferencias en términos de las manifestaciones de violencia de género y sus consecuencias. Yo creo que los movimientos feministas han logrado instalar claramente que esta violencia de género sexual contra las mujeres, contra las disidencias, existe y que debemos transformar las condiciones para su reproducción en pos, ¿no es cierto?, de terminar con estas manifestaciones, pero en esa, digamos, instalación y en ese reconocimiento se han perdido distinciones. Creo que es muy bueno de retomar. Por supuesto que no podemos, ¿no?, así como desde una perspectiva interseccional, queda muy claro que las consecuencias de la violencia de género no se viven, ¿no?, de la misma manera por la situación en la que se encuentra una mujer joven, migrante, o a una mujer, ¿no es cierto?, pobladora, mayor de edad, en situación de jubilación, o, ¿no es cierto?, una mujer universitaria en situación productiva. No se trata de que entremos a comparar, ¿no es cierto?, y a decir que hay unas violencias mejores o peores que otras. Eso es lo peor que nos puede pasar, hacer como una especie de escalafón, digamos, de violencias, pero sí entender que hay diferencias en sus manifestaciones de acuerdo a la situación en la que nos encontramos, porque los soportes, las formas de ayuda, las respuestas que yo puedo obtener son muy distintas y las consecuencias que tienen en la subjetividad, en la vida cotidiana, son distintas. Y entonces hay que, ¿no?, poder también tomar esa nota. Y por otro, que hay algo bien importante, es que no podemos homogeneizar una respuesta frente a las distintas violencias, porque no es lo mismo sufrir, ¿no es cierto?, un acoso laboral en contexto, ¿no?, de sexismo y de acoso sexual, que, ¿no es cierto?, vivir violencia de pareja en el contexto de una relación de pareja heterosexual a una pareja homosexual o una pareja, ¿no es cierto?, no binaria, etcétera. La situación, digamos, la forma de la violencia sexual o la forma de la violencia psicológica o la forma, ¿no es cierto?, de humillación son distintas. El contexto en que se da la violencia político-sexual, ¿no?, la que ejercen agentes del Estado contra la ciudadanía. Entonces, no es lo mismo lo que yo vivo, ¿no?, el modo en que puedo encontrar soporte y ayuda, las consecuencias que eso tiene, las formas de reparación, etcétera, no las podemos homogeneizar. Yo creo que ahí hay un tema bien importante de cómo nos acercamos a entender y profundizar sobre aquello y también reconocer las limitaciones que tenemos en la institucionalidad. Hoy día las respuestas institucionales, los programas para atender personas que están sufriendo o que sufrieron o que han padecido situaciones de violencia de género son bien específicas, tienen un protocolo de ingreso muy específico. Los centros que atienden violencia de género en la pareja de CERNAMEG solo no reciben a mujeres que viven violencia por parte de varones, ¿no? No reciben mujeres que viven relaciones de pareja donde han vivido con otras mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ahí cuestiones complejas. Tampoco, ¿no es cierto?, reciben tan claramente a mujeres trans. Entonces, hay ahí limitación. Tampoco reciben a mujeres que viven violencia en el pololeo, porque tiene que ser, ¿no es cierto?, la idea de una relación de pareja. Después hay otro centro, ¿no?, más especializado en reparación, que solo aceptan personas que no estén viviendo ninguna manifestación de violencia. Y eso es muy complejo. Yo puedo decir, bueno, cómo, ¿no es cierto?, se ha detenido el evento por el que yo he denunciado, pero justamente abrir un proceso reparatorio, el vínculo de trabajo con una persona que ha vivido violencia, necesita justamente muchas veces poder entender que las violencias, de lo que se trata es de falta de límite, de, ¿no es cierto?, atravesamiento de la propia existencia. O sea, no es tan fácil, ¿no?, decir no viva violencia, no vive, cómo poner esos límites. Entonces, hay mucho que hacer en términos institucionales. Por supuesto que la gran deuda que tenemos en nuestro país es la ley de violencia de género, de violencia integral, digamos, porque no existe esa ley. Fue una moción con la presidenta Bachelet que todavía no se tramita.
En términos generales, ¿qué podemos contarle a la audiencia de lo que tratará la mesa Decisiones Públicas, Decisiones Privadas, Mujeres frente a la Violencia del Otro, en la que vas a participar en el coloquio Insumisiones, Subjetividades frente al Límite?
Sí, bueno, es un coloquio interesante que permite justamente abrir, entiendo que se suscribe en un Fondesit del profesor Pablo Cabrera, pero que está al alero, ¿no?, del trabajo del programa de clínica y psicoanálisis, y que lo que se plantea como pregunta es, en contextos de graves vulneraciones o en el contexto de violencias sistemáticas, ¿qué tipo de subjetividad, ¿no es cierto?, se constituye a partir de aquello, y si es posible pensar las formas de insumisión, de agenciamiento, ¿no?, de levantamiento de una subjetividad que intenta salir de las formas de violencia que la han tenido, ¿no es cierto?, sumergido en el padecimiento, en el sufrimiento, ¿no?, de lo que eso implica. Y particularmente en la mesa que a mí me invitaron, de lo que se trata, por lo menos la invitación, es plantearse la idea de en qué sentido las revueltas, la revuelta feminista en nuestro país, pero sobre todo y en especial la revuelta feminista del 2018 en el espacio universitario, nos obliga también, nos abrió una oportunidad y nos obliga a repensar ciertas formas que veníamos elaborando el trabajo en violencia, cómo los enfoques de género y feministas ya no pueden echar pie atrás en el reconocimiento de cómo abordar las distintas manifestaciones de violencia, cosa que no es para nada, digamos, de hace mucho tiempo, ¿no? Los modelos más asentados, con mayor evidencia, ¿no?, más institucionalizados para comprender, ¿no?, por qué ocurre la violencia de género, estaban dominados lamentablemente por modelos muy, ¿no es cierto?, psicologizantes, individualizantes y positivistas para entender por qué alguien ejercía violencia y por qué alguien recibía violencia. Hoy, gracias a modelos más, ¿no es cierto?, interdisciplinarios, que incorporan la pregunta por la agencia, por la subjetividad que se construye cotidianamente para resistir y salir de las situaciones de violencia, y fuertemente con la incorporación de las perspectivas de género y feministas, hoy día, ¿no es cierto?, podemos hablar de esas formas, ¿no?, de insumisión, de respuesta, que habitan las formas de salida frente a situaciones de violencia. Eso es un poco lo que pretende pensar esta mesa, y en particular yo voy a llevar el recorrido que hemos hecho en investigaciones, tanto respecto de violencia política sexual en dictadura y el lugar de las narrativas de sobrevivencia de mujeres que sobrevivieron en ese contexto y la violencia político-sexual en la actualidad y cómo ahí, ¿no es cierto?, aparece también formas de búsquedas de salida, ¿no?, y de resistencia.
Por último, Svenska, la violencia de género en su particular dimensión hacia la mujer ha cobrado cada vez más relevancia, tanto en el ámbito social como investigativo. Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido el abordaje desde la investigación?
Bueno, muy interesante pregunta, Daniela, en el sentido que yo creo que quienes hemos trabajado en violencia de género, primero nos hemos dado cuenta de la necesidad de salirnos de los barrotes de nuestras propias disciplinas. O sea, lo primero es que no es posible entrar al campo de comprensión y de instalación, digamos, de preguntas sobre la violencia de género sin una perspectiva transdisciplinaria, digamos, ¿no? Lo multi, digamos, tiene más polémica, ¿no es cierto?, en el sentido de que si es posible en realidad reunirse así como distintas voces, pero en realidad sin hacer mucho cambio disciplinario, ¿no? Entonces, más bien inter o transdisciplinario, en el sentido que requerimos, quien trabaja en psicología, conocer el sistema de respuesta procesal, penal, judicial, en el sentido también tribunales de familia y policial. Necesitamos entender cómo, ¿no es cierto?, ahí se entiende y se responde y se institucionaliza. Pero también, y por tanto hay un diálogo muy fuerte con el mundo jurídico, policial y del derecho. Luego, hay que entender, ¿no es cierto?, que también hay una respuesta muy importante que da el mundo de la salud, la atención primaria, ya sea desde el reconocimiento de lesiones, desde la atención en salud mental, desde los enfoques reparatorios y programas específicos. Ahí necesitamos también entablar esa conversación, la cuestión del trauma, la cuestión de la reparación, la necesidad, digamos, de poder incorporar una perspectiva de género en el mundo pericial y reconocimiento de lesiones es clave, porque si no se leen y se entienden de una manera muy poco clara. Entonces, para poder desafiar, ¿no?, a una investigación de calidad, tenemos que abrirnos, ¿no es cierto?, a un enfoque inter y transdisciplinario de la violencia de género y, por otro lado, ¿no es cierto?, nunca dejar de lado la importancia de la escucha del propio sujeto, no justamente en la posición de víctima, que hay que reconocer la posición de víctima para poder darle el estatuto de realidad y de existencia de la violencia sobre esos cuerpos y esas subjetividades, del rompimiento, digamos, de una biografía en ese sentido, pero eso es un momento muy breve que no puede ser identitario. Entonces no hay que ir a construir identidad, sino más bien justamente buscar esos puntos de salida, de recorrido, ¿no es cierto?, hacia forma de momentos, ¿no?, de reconstrucción desde la vida cotidiana, desde las formas, ¿no es cierto?, también de soportes, de acompañamientos que se requieren para lidiar con lo traumático, para lidiar, ¿no es cierto?, y avanzar hacia un trato y una escucha que sea reparatoria. La reparación no es un destino, la reparación es un proceso de acompañamiento, de sostén de distintos actores que permiten, ¿no es cierto?, darle a la experiencia de violencia de género un lugar que, ¿no es cierto?, nos alcance la no repetición y la recuperación.
Muchísimas gracias por venir al programa, Svenska.
Muchas gracias a ti y felicito al programa por esta iniciativa, así que siga así.
Vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con nuestro último bloque.
Fuiste a correr con una red de atrapar mariposas salvajes. Nadie explicó que no puede ser que tus manos sean trampas mortales. Y un corazón pequeñito latió asustado de tu condición. Un angelito debiera creer que su viaje en el viento es mejor. Que sus alitas zumbando en el sol son la prueba de que existo yo. Pero no, tú no
serán mariposas probables, pero ninguna calle va a llevar tu nombre en muros del futuro. Ninguna calle va a llevar tu nombre, los muros serán del futuro. Ninguna calle llevará tu nombre, lo escribo y lo escondo en un sobre. Puede ser, lo escribo, lo escondo.
Nos encontramos con Jesús Redondo, profesor titular de la Universidad de Chile, vicepresidente de la Comisión Superior Autoevaluación Institucional, integrante del programa Equipo Psicología, Educación y Sociedad EPE y del Observatorio OPECH, quien a fines de septiembre participó del Congreso Nacional de Educación, Cultura y Sociedad, Desafíos para el Sistema Educacional Nacional, que este año fue organizado por la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso. Muy buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Daniela. Saludos a ti y a todos los auditores.
Jesús, contémosle un poco más a la audiencia acerca de lo que fue este Congreso Nacional de Educación, Cultura y Sociedad. ¿A quiénes reunió y cuál fue el propósito de este encuentro?
Mira, este congreso es nuevo, es el primer congreso. Es una iniciativa nueva realizada por la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. Creo que fue planteada en un contexto como de recoger la proyección que podría haber tener la aprobación de la nueva Constitución el 4 de septiembre, cosa que no ocurrió, como todos sabemos. Y en ella participaron académicas y académicos de las universidades de Chile, especialmente las universidades estatales, aunque también varias universidades del CRUCH. Y contó con la inauguración de un destacado investigador del área de la educación, de la sociología de la educación, que es Pablo Gentili, argentino, pero que ha trabajado en la Universidad de Río de Janeiro y ha sido el secretario general durante 8 años de la CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y él fue un poco el que abrió este congreso. Y las temáticas que se abordaron fueron fundamentalmente 5. La primera, un poco todo el problema de las políticas de trabajo docente, para plantear la necesidad de pasar de una situación de malestar al reconocimiento de la labor docente. Un segundo tema, que es en el que yo participé, la nueva educación pública y el nuevo sistema de educación nacional, en la perspectiva de lo que podría haber sido la proyección de lo que quedó en la propuesta de nueva constitución. El tercer tema, el tema de la formación inicial docente, en la cual históricamente se ha centrado mucho en el ingreso de los profesores, y en este momento lo que, con el aumento de las licencias y los abandonos durante los primeros 5 años de carrera docente, el tema estaba más centrado en la permanencia de los profesores en el sistema. Es alarmante que en los próximos años vamos a asistir, no solo en Chile, a nivel mundial, pero en Chile se espera que va a haber un problema entre 30 y 50 mil profesores van a faltar, y a nivel mundial ya se ha calculado que en el año 35, entre el 35 y el 50 de este siglo, van a faltar 80 millones de profesores en el mundo. No hay. Nadie quiere ser profesor en este momento. Un cuarto punto tenía que ver con los desafíos de los procesos de enseñanza de aprendizaje después de la pandemia, que es un tema súper relevante. Y por último, también proyectar la pedagogía crítica latinoamericana como un elemento para recuperar en el desafío de la formación docente, sobre todo la formación permanente, digamos, para los nuevos cambios que se están dando en los sistemas sociales y educativos. Eso a grandes rasgos fue el congreso.
Y concretamente, Jesús, yéndonos a tu presentación, ya lo adelantabas, que tiene que ver con la nueva educación pública y el sistema educativo nacional. ¿Cuáles son las principales reflexiones que hiciste y que te gustaría transmitirle a la audiencia que nos está escuchando?
Sí, mira, yo fundamentalmente hice una reflexión muy simple que va en la línea de, primero, una introducción, porque creo que era importante presentar el contexto en el que estábamos reflexionando. A veces uno cree que la reflexión científica, y sobre todo en el área de humanidades y ciencias sociales, es neutra, o puede ser hecha sin considerar el contexto y el ánimo social, y eso es lo más falso que existe. Entonces, primero una pequeña introducción del contexto y del cambio de contexto, del que voy a decir alguna cosa ahora. Después, ¿de dónde venimos? Pero hacer un zoom largo, porque normalmente uno analiza la coyuntura desde lo que pasó ayer, y lo que hay que hacer es hacer un zoom y decir qué pasó hace 100 años, para entender lo que está pasando ahora. Yo creo que eso es clave. Después, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son los problemas centrales que tenemos hoy día en el sistema educativo, tal como está y bajo la Constitución de Pinochet, que seguimos estando en ella? Y por último, ¿a dónde podemos ir? ¿O para dónde vamos? Y para poder proyectar algún elemento a pesar del desánimo, digamos. En el primer aspecto, que me parece relevante señalar, creo que es importante esto que estoy diciendo, es decir, reconocer el estado de ánimo desde el cual uno reflexiona. Y no es el mismo cuando me invitaron al Congreso en julio que cuando se dio el Congreso a finales de septiembre, ¿no? Evidentemente, otro contexto. En ese sentido, que el interés emocional y subjetivo es muy importante en la reflexión y el conocimiento. Por lo tanto, como dice este programa, las subjetividades son constituyentes, ¿eh? No solamente son emociones de las personas. Segundo, que el Congreso tiene un subtítulo, que es Educación, Sociedad y Cultura. Y yo me permití una pequeña digresión, reflexión, señalando que es muy importante la relación entre educación, sociedad y cultura, pero que quizá hay un problema en el que entendemos por cultura. Y con el sesgo de ser psicólogo, planteé que quizá hay que empezar a utilizar el concepto psicocultura, en el sentido de que es muy, muy relevante no lo que ya está establecido en la cultura, sino cómo eso opera en las subjetividades de las personas, en la psique, y cómo la psique constituye cultura y la cultura constituye psique, y cómo se va dando ese proceso. Creía que eso era un tema muy importante, porque quizá el problema que nos hemos encontrado en Chile con el rechazo, tiene, aparte de otros muchos temas que yo no me voy a meter porque no soy experto ni en comunicaciones, ni en todos estos temas que han influido, evidentemente, la plata que se invierte, o sea, todo tiene que ver, pero hay un elemento que sí creo que puedo entrarle, que es el tema de decir, mire, todos tenemos consenso en que en Chile hay una crisis en que se cuestiona la legitimidad de las instituciones. Eso parece como que todo el mundo está de acuerdo, y además que se produce de forma escalonadamente progresiva y cada vez más dura, porque se van mezclando varias cosas. Uno, la falta de cohesión social y de confianza intersubjetiva que ya han ido poniendo a la luz en los últimos años los informes de la CEPAL sobre Chile, muy importantes, y que esos dos temas han quedado ahí. Segundo, cómo la desigualdad social, a pesar de que la pobreza disminuye, la pobreza extrema, la desigualdad social aumenta, no solo en Chile, en el mundo. Las diferencias de salarios y de propiedades después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora han aumentado de forma escalofriante, Estamos con una concentración de la riqueza mayor a la que hubo en el momento más brillante de la Belle Époque en el 1900, ¿eh? Entonces, es un tema preocupante incluso para la propia sanidad del propio modelo capitalista, o sea, ni siquiera como un problema de radicalismos. Tercero, el elemento de que el contexto, bueno, y además en Chile la peculiaridad es que esa desigualdad social creciente se da mezclada con un adecuado reconocimiento de la dignidad de ciudadanos, en el sentido de que en Chile nunca ha habido una valoración de todos somos iguales ciudadanos, realmente, porque uno, si se considera igual, puede soportar la diferencia mejor que cuando además se siente sin dignidad. Eso quedó muy claro en los eslogans que aparecían en la revuelta de octubre, ¿no?, del 19. Pero es un tema muy, muy significativo porque es muy profundo, no es superficial. Y es histórico, no es de ahora, es como de la tradición de la Constitución del Estado en 1820, por decir. Tercer elemento es que hay un menor crecimiento económico que ya se venía dando en deterioro en Chile, pero que con la pandemia, con la crisis social, la pandemia y con ahora la guerra y la recesión, está en el suelo el crecimiento económico. Y eso, cuando no hay crecimiento, la desigualdad se ve más, ¿eh? Y por último, es que además eso ha ocurrido al mismo tiempo que el desvelamiento de las prácticas de abuso y de corrupción en todas las instituciones. Desde el abuso sexual en las instituciones religiosas y educativas hasta el abuso de la corrupción del financiamiento de los políticos o de la colusión de las empresas o del desfalco de la plata en el ejército y en la policía. O sea, en realidad es un despelote que parecía que en Chile no había corrupción y nos desayunamos en 10 años con que la corrupción está institucionalizada. Eso ya es mucho decir. Entonces, con eso, todo el mundo está de acuerdo en que eso es un tema relevante, pero quizá no nos dimos cuenta de que al mismo tiempo que eso ocurría, que la psicocultura, que tiene que ver con el ánimo y que tiene que ver con los valores subjetivos e intersubjetivos de la gente, que te utiliza en la vida colectiva y que es múltiple y diversa en los distintos territorios y en los distintos pueblos o en el pueblo de Chile, como quieran, está muy enraizada en 50 años de neoliberalismo. Y por lo tanto, sus formas, más allá de las demandas estructurales, que son verdad, por derechos sociales y por derechos identitarios, que es un poco lo que apareció en la revuelta, al mismo tiempo tienen una forma muy mediada por lo neoliberal. Y eso no nos dimos cuenta suficientemente como para darnos cuenta que podía estar ocurriendo al mismo tiempo, y es lo que pasa a nivel mundial, una crisis del neoliberalismo como modelo económico y un éxito del neoliberalismo como modelo psicocultural, con la crisis económica y con los problemas, digamos, de inseguridad mundial, se anida mucho mejor en un ultranacionalismo autoritario tipo Bolsonaro, Trump, ahora en Italia, Kass en Chile. Es decir, porque de alguna forma da más apariencia de orden y seguridad en un contexto en el cual está empezando a primar la guerra y la necropolítica, la política de la muerte y de la violencia extrema como forma de contener este desastre o esta crisis. Y justo la educación se encuentra en medio de la relación entre lo estructural y la psicocultura. La educación, junto con la familia y los temas identitarios y con los medios de comunicación, son los tres elementos que mueven la relación entre psicocultura y estructura social, tanto para reproducir como para innovar y encontrar nuevos caminos colectivos para transformar esas institucionalidades. Por eso me parecía relevante el subtítulo del Congreso.
Jesús, ¿dónde enmarcaste tu presentación pensando en este concepto de la nueva educación en el país?
Para tratar de entender en qué momento estamos, sobre todo después del plebiscito, todo del rechazo, hice un zoom más hacia atrás, de tratar de entender el momento actual desde el inicio del siglo XX. Y me di cuenta de un detalle, que puede ser un detalle, pero que permite un enmarque. En la primera etapa, desde la Ley de Instrucción Pública y la Constitución del 25 hasta el año 73, hay como 50 años. Y en ese periodo, si alguien tendría que definir qué pasó, podríamos hablar del largo camino del Estado docente. Y ahí casi todo el mundo te diría exactamente eso es lo que fue ocurriendo. Pero desde el año 73 hasta ahora, también hay 50 años. ¿Y cómo he definido yo esa etapa? Como el experimento chileno en educación. ¿Experimento? ¿Por qué experimento? Bueno, es un experimento. Es un experimento porque no se ha hecho en ningún país del mundo, que es tratar de extinguir la educación pública. Después de haber estado 50 años trabajando por el Estado docente para salir de la poscolonia y de un modelo muy de fondo, a partir del 73 volvemos atrás. Y son 50 años. Y 50 años que tienen como tres subperiodos. El periodo de la dictadura, alrededor de 15, 17 años, donde se desmorona y se destruye todo. Pero luego viene el periodo de la concertación de los partidos, que trata de mejorar, invierte más y tal, pero mantiene las reglas de juego, tanto de la LOCE como de la Constitución, y sobre todo le mete un tema de creer que con más evaluación se consigue más calidad, cosa que está demostrado que no se puede hacer. Y por último viene el último periodo, que es el de más regulación a través de las leyes que empezaron a partir de la movilización estudiantil de 2006, y que culmina con lo que yo llamo la subetapa utópica, que es la que hemos vivido entre el 2019 y el 2022. Y hoy estamos después de esa subetapa utópica y mantenemos la misma legislación de constitución, la nueva educación que se aprobó en ese contexto, con la depresión colectiva del sector que apoyaba la nueva constitución. Y quizá ese es el marco en el cual leer lo que está pasando hoy en la educación pública.
Ha sido muy interesante esta conversación, pero vamos a continuarla con Jesús Redondo en un próximo capítulo de Subjetividades Constituyentes para que estén atentos y atentas. Muchas gracias, Jesús, por venir.
Gracias, Daniela.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.